Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía, hijos
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.
La Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, fue una de las experiencias más interesantes dentro de las reivindicaciones que se han dado en el Estado español. Reivindicaciones carcelarias protagonizadas por presos que se encontraban, muchos de ellos, en la prisión madrileña de Carabanchel, y como de un auténtico vendaval, a partir de esta prisión, esta lucha se extendió por diferentes prisiones del Estado español. Fue a finales de la década de los 70 y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los presos que participó en estas reivindicaciones. Muy buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bueno, pues me gustaría preguntarte, Manolo, ya que en su día tuviste la ocasión de participar en la Coordinadora de Presos en Luchas, que nos explicaras cómo una persona como tú llega hasta la COPEL y cómo se produjo el proceso de gestación de esta Coordinadora de Presos en Lucha.
Pues en mi caso particular, yo es que llevaba ya preso unos años. Yo empecé mi carrera delictiva, como bien dice, a los 15 añitos, que fue la primera vez que me metieron en la cárcel. Y entonces en el 70, o sea, conocí las cárceles del franquismo, claro, y viví el proceso ese de la degeneración ya del sistema cuando Franco, ¿no? Pues al el inicio, cuando empezaron con los educadores, sociólogos, criminólogos, un poco la represión más seleccionada, ¿no? Individualizada, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues luego ya surgieron en el año 70 y ya después de la muerte de Franco, fue cuando surge ya la historia de COPEL, a raíz de que dan las dos amnistías y había muchísimas ilusiones frustradas, porque en la cárcel de Juan de Franco, pues periódicamente daban algunos indultos. Entonces, el tema más de conversación allí mayoritariamente eran los indultos, ¿no? Y claro, cuando ya se estaba a punto de morirse, que ya se estaba agonizando, pues claro, todos estábamos con unas ilusiones bárbaras de que íbamos a conseguir el indulto famoso, ¿no? Pero no fue así. Entonces, claro, una frustración enorme, porque encima de que no nos dieron nada. Bueno, dieron un pequeño indulto para los presos comunes, luego llamados presos sociales, que consistía, parece que en un año y pico, pero vamos, los más beneficiados fueron unos 5.000, pero de los 5.000 parece que solo salieron 1.200 en libertad, o sea que entonces había unos cerca de 15.000 presos que salían 1.000 y pico. Pues fue una ridiculez, ¿no?
Uno de los objetivos, por lo tanto, de la COPEL era que, al igual que se iba a dar una amnistía para los denominados presos políticos, que luego vamos a tratar de analizar cómo fue tu relación con este colectivo de presos, uno de los objetivos, decía, de la COPEL era obtener también un indulto, por lo menos una amnistía para los denominados presos sociales. ¿No es así, Manolo?
Evidentemente, o sea, queríamos que se nos equiparara al resto de presos, ¿no? Dieron dos amnistías para los presos políticos. Lo que pasa es que, claro, la lectura entonces nosotros no supimos hacerla, ¿no? La realidad es que la amnistía esa fue una amnistía trampa, ¿no? Porque a la vez que amnistiaban los presos políticos, lo que hacían era autoamnistiarse los propios dictadores, ¿no? Todos que han tenido cargos así en el franquismo, pues todos autoamnistiaron también. Con esa amnistía había borrón y cuenta nueva para todo el mundo, menos para los presos sociales, que también éramos víctimas de la dictadura y que seguimos allí, sin beneficios alguno.
Me gustaría que me comentaras, Manolo, como tú mismo has comentado, provenías de la llamada delincuencia juvenil, y a mí se me hace un tanto difícil de entender cómo una persona que viene de quizás de un ámbito poco politizado termina participando en las actividades reivindicativas de la COPEL. ¿Cómo fue ese proceso desde la llamada delincuencia juvenil que tú mismo has citado hasta participar en un movimiento como la COPEL, que a pesar de que no era un movimiento de presos políticos, tenía mucho de política?
Sí, estaba politizada. La razón fue porque cuando el fenómeno de la delincuencia juvenil, allá por final de los 60, de la década de los 60, pues cuando empezamos a entrar en las cárceles, al principio eran muy poquitos, entonces no sabían qué hacer con nosotros. No tenían experiencia de tener menores de edad allí en prisiones, y entonces les pilló un poco, y coincidió que en el año 68 pues empezaron a caer presos, la mayoría de ideología anarquista, ¿no?, de que estudiantes, a raíz del reflujo del mayo del 68 en Francia, ¿no? Entonces, claro, pues la convivencia esa que tuvimos con ellos pues influyó muy positivamente en nosotros, claro, los menores que estábamos con ellos, pues influyó muy positivamente. Y a raíz de ahí, en esa época, pues nos leíamos, bueno, lo que se podía conseguir, porque entonces existía mucha censura y ellos tampoco tenían mucho acceso así, pero vamos, a ellos aún les camuflaban algún libro, que era curioso porque los censores también eran muy brutos, ¿no? Entonces, con cambiar un título, se daba la circunstancia que cambiar un título de un libro, y pues ya está, ya pasaba, o sea, que era fácil, ¿no? Y ahí empezamos a conocer por lo que era el marxismo, el leninismo, básicamente, ¿no? Y luego ya con los presos del mayo 68, pues ya pues nos tragamos a los Kropotkin, Malatesta y toda la tribu de teóricos anarquistas, ¿no? Y luego en el 76, pues el núcleo mayoritario, yo creo, éramos presos que proveníamos de esa generación y que habíamos convivido con ellos. Luego después estuvimos conviviendo pues en los primeros penales que existieron para menores también. Luego los menores, coincidía, se daba la circunstancia que los menores más rebeldes o más contestas, o sea, que más protestaban, que más reivindicaban, pues acostumbraban a tenernos en celulares, castigados casi siempre, claro. Y en las celulares eran donde hacían vida normal los políticos, que era la fórmula que tenían de tener separados a los políticos de los presos sociales, del resto de presos sociales, ¿no? Entonces, claro, el estar así juntos también en celulares, pues también provocaba esa convivencia, ¿no? Esa mentalización, o sea, esa concienciación por nuestra parte, ¿no? O sea, que así fue.
Si tenemos en cuenta la historia de la COPEL, uno de los hitos importantes es el motín que se produce, corrígeme si me equivoco, Manolo, el 18 de julio de 1977, un motín en la cárcel de Carabanchel en el que participan presos de la COPEL y que prácticamente supone una apuesta o un órdago a las instituciones penitenciarias de la época.
Ese fue el mayor detonante, sí, pero vamos, ya previamente al motín del 18 de julio hubo otro, en el 70, un año antes, así, que con la subida al tejado y tal, pero vamos, fue, no duró tanto, ¿no? O sea, ni fue tan, luego tampoco hubo respuesta por el resto de las prisiones, ¿no? Como en el 18 de julio. El 18 de julio ya había una pequeña coordinación, nosotros ya actuábamos de modo asambleario, y había, pues bueno, ya había bastante gente concienciada, ¿no? De hecho, ya había un grupo aislado de unos 40 presos en la rotonda, una galería que estaba deshabitada, y la habilitaron para meter allí a los presos que ellos consideraban de COPEL y que tenían más carisma, que podían hacer más mayor proselitismo, ¿no? Y así. Y entonces, bueno, aparte de eso, con que hicieron una denuncia en aquellos años, una denuncia a un funcionario ya te suponía que, aunque no fueras miembro de COPEL, ya te etiquetaban como miembro de COPEL para aislarte, ¿sabes? O sea, que era la represión, ¿no? También. Entonces, cuando el 18 de julio estábamos coordinados con la gente de la rotonda, los que no estábamos en la rotonda, y a la que subían unos cuantos de la rotonda, que subieron 6 o 7, pues ese era el aviso para que subiéramos todos los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tercera galería donde estaba yo, pues éramos unos 10 o 15 o 20 miembros de COPEL, no éramos más, de unos 300 y pico habíamos en la galería. Lo que ocurrió que fue que como nosotros ya lo teníamos preparado previamente, pues ya teníamos un poco coordinado en forma de comandos, de unos se encargaban de cerrar las puertas de la galería para echar a los funcionarios fuera, otros se encargaban de empezar a tirar barricadas, y además esto fue un acto que también por simpatía la gente hacía, pues por mimetismo, ¿no? Si uno se ponía a tirar camas contra, o sea, el suelo por las galerías, pues todo el mundo tiraba camas. Entonces lo que se trataba era hacer barricadas para que no pudieran entrar los antidisturbios. Y mientras tanto, nosotros grupos pues nos dedicamos a abrir una puerta que daba a un patio muerto, y allí con unos andamios de obra que había allí, pues atándolos con camas, hicimos unas pasarelas para pasar de la galería muerta a la terraza, por arriba, ¿no? Y así fue como subimos todos arriba. Luego ya una vez que estábamos arriba, pues ya se fueron haciendo agujeros en las terrazas para subir de la celda del último piso, o mucha gente subía por las ventanas con cuerdas que le hacían con sábanas y así, hasta que ya prácticamente todo el que quiso subir, pues estábamos arriba de la terraza. Y ahí resistimos 3 días, sin agua, porque nos boicotearon, a pesar de que ahí daban la imagen buena que estaban negociando. Realmente sí estaban negociando, pero paralelamente a las negociaciones que están llevando con los abogados que eran así simpatizantes de COPEL, ¿no?, que apoyaban la lucha de COPEL, pues básicamente nos dejaron sin agua los 3 días, con el 18 de julio, imagínate un calor que había allí en la terraza insoportable, y mientras tanto pues se entretenían tirando unos botes de humo, pelotas de goma o las balas de goma famosas y haciendo todo lo que podían, ¿no? Y resistimos allí...
Sí, adelante Manolo, por favor.
Resistimos allí mucho también, la ilusión que tuvimos era, aparte de conseguir pues el tan ansiado indulto, ¿no?, o amnistía, pues también resistíamos mucho porque teníamos un apoyo incondicional a la gente de la calle enorme. Carabanchel estaba rodeado, Carabanchel es una macrocárcel inmensa aquello, ¿no?, y estaba rodeada pues de hogueras por todos lados, de gente que se nos estaba apoyando, ¿no? Y no, básicamente era la mayoría de la gente libertaria, ¿no? Pero bueno, también había gente de cualquier, o sea, de todo tipo de ideología, sobre todo gente de izquierda, ¿no? Comunistas, trotskistas, anarquistas y demás, ¿no? Y en aquellos años, pues el caldo de cultivo en las calles era un poco el reflejo en las cárceles de lo que era la calle, cuando la transición, porque la calle también estaba en pie de guerra, o sea, había manifestaciones diarias, había huelgas brutales y todo el mundo estaba reivindicando. Lo lógico, ¿no? Supongo que después de una dictadura de 40 años tan cruel, pues todo el mundo tenía su pequeña cota de reivindicación ahí que hacer, ¿no? Y estaba todo el mundo solimentado en la calle. Y entonces a las cárceles las apoyaron, pero ciegamente. Bueno, a la CNT la apodaron aquellos años, la prensa así amarilla, como la novia de los presos. Y realmente sí que lo era, ¿no? Porque el apoyo que recibimos de ellos era inmenso, ¿no? Entonces, claro, el estar allí, pues eso nos daba unas... O sea, el ver la solidaridad que nos estaban mostrando, ¿no?, pues nos daba unas fuerzas inmensas, ¿no?, para aguantar 3 días, que si no, yo creo que no me lo puedo conseguir aguantar ahí arriba.
Después del motín, la reacción de la institución penitenciaria no se dejó esperar.
No se dejó esperar, no, fue brutal, fue una represión de la hostia, y luego, pues, lo que hicieron fue secuestrarnos. Entonces nos metían en grupos más o menos de 40, que eran los que cabíamos en los furgones, estos que tenía la policía, la Guardia Civil, para las conducciones, para los traslados de una cárcel a otra. Pues nos llevaron así, a mí me tocó ir al Coto, a otros les tocaba el Burgos, a otros el Puerto, a otros el Caña. Se veía llevarnos así a las prisiones donde tenían celulares y que pudiéramos estar pensando que nos iban a aislar. Y ocurrió todo lo contrario, ¿no?, de lo que ellos nos esperaban, ¿no? Ocurrió, pues, que lo que fue una extensión de las ideas enorme, ¿no? La gente empezando ya con los boletines, al principio se hacía todo clandestinamente, pero a partir de entonces ya teníamos muchísimas revistas que nos publicaban todo lo que les enviáramos. Inclusive en aquella época, pues tanto El País como Egin también publicaban prácticamente todo lo que se les enviase, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue eso, extender las ideas, y a raíz de ahí, que ya después del 18 de julio, pues hubo no sé cuántas prisiones exactamente te diría que estaban amotinadas, pero por lo menos 15 o más de 15 sí que estaban amotinadas. O sea, como una respuesta a nivel nacional por toda España.
Por desgracia, en un caso cercano pude comprobar el desamparo de los que luchan por los derechos, de los que ya estamos olvidados. Cualquiera puede ser un objetivo de un montaje, de una ficha en un archivo. Más control, más incriminación, y no nos cansamos de seguir viviendo así. No puedo pensar, estoy aquí encerrado. No sé muy bien quién es el preso, tú o yo, quizás las dos. Me atrevería a decir que aquí se merece que le machaquen los dedos por escribir todas esas mentiras. Alabáis a quien pretende juzgarnos sin apenas conocernos. Reconocéis el error en la duda, de vuestros miedos surge una gran codicia. No es posible que todas estemos locas, nos hacéis culpables de seguir vivas. Siento un gran vacío en mi interior, creo que mañana seré libre. Son más de 50 días de huelga de hambre y no sé si podré continuar. Las cárceles cada vez más llenas y represión para el que protesta es su solución al desempleo. Ten cuidado, no te toque luego. Lo han llamado democracia, pero aquí el pueblo no pinta nada y lo de avanzar no va con ellos. Ten cuidado con los cascos negros.
Thank you.
El periplo carcelario se produjo el triste asesinato del preso libertario Agustín Rueda. Me gustaría que nos informaras o que le contaras a nuestros oyentes, a la gente que nos está escuchando allá en sus casas o a través de internet, ¿quién era exactamente Agustín Rueda y por qué lo mataron en la cárcel de Carabanchel?
Agustín Rueda era una persona encantadora. Yo no llegué a conocer personalmente, pero sí que conocí al compañero que vivía con él cuando estaban exiliados en Perpiñán, a Chema. Y era una persona encantadora, era una persona que era un trabajador, lo que pasa es que era un militante de CNT, y allí en el exilio estaba también, por mi parte que estaba exiliado por deserción, era insumiso, no quería hacer servicio militar. Y entonces, él estuvo preso, pasó aquí, no sé por qué motivo le detuvieron ahí cerca de la frontera, y entonces le mandaron a Carabanchel porque dependía de la Audiencia Nacional, ¿no? Como preso político, ¿no? Lo que pasa es que luego él nunca se manifestó como preso político, él siempre se consideraba un preso más y de hecho la vida la hacía en común con el resto de los presos. Ni siquiera, por no estaba tan siquiera ni en la comuna de los presos anarquistas, que por afinidad le tocaba más próximo, ¿no? Él hacía bien común con la buena gente, con los que le parecían bien y nada más, ¿no? Entonces estaban haciendo un agujero para preparar una fuga y se ve que alguno se chivó o los vieron salir alguno. El caso es que cogieron a 7 y los llevaron a lo que eran las celdas de la pena que había de la pena de muerte en Carabanchel, donde los condenados a muerte, donde los ponían, donde les aplicaban a garrote vil. Pues en esas celdas los metieron allí y los dieron unos palizones tremendos, pero unos palizones temáticos, o sea, con muy mala hostia, porque estaba el médico delante para cercerar de que no se le diera en sitios vitales que pudiera causarle la muerte y que le pudiera seguir causando más dolor, sin dejar muchas huellas, ¿no?, que era lo que pretendía el médico. Y luego estaba el cura también, presente allí, no sé para qué cojones estaba el cura, si para la extremoción, pues si se le iba alguno o algo. Y el caso de Agustín fue dramático porque él notaba que se estaba muriendo. De hecho, él les dijo, yo que tenía mucha relación también con Alfredo, que era el que estaba, compartía celda con él en su momento, ¿no? Y que luego a su vez, más adelante le contaré, porque luego a su vez esto, lo de las denuncias, se las hicieron tragar con el papel, o sea, cortarlo en cachitos, y en la cárcel de Real de la Mancha, con la ayuda de un botijo de agua, les hicieron tragarse las denuncias. Eso testimonialmente, pero luego llamaron al juzgado, todos los presos que estaban allí con las denuncias, y retiraron las denuncias. Lo que pasa es que el juez Lerga, que era el que le correspondía en aquellos años esto, que era un juez, pues, de esto así de justicia democrática, un poco más abierto, ¿no?, pues desconfió, entonces les prometió que si declaraban, o sea, que vinieran a declarar y que declararan con libertad, porque no iban a volver nunca más jamás a Herrera. Entonces, en cuanto llegaron hacia Madrid, pues lo primero que hicieron fue volver a ratificarse la primera denuncia de que les habían asesinado, ¿no?, y que les habían torturado. Y Agustín, en concreto, cuando le estaban torturando, él empezó a sentir las piernas dormidas, como que no las sentía, ¿no? Y se lo dijo al médico, que no siento las piernas, me vais a matar, y tal, le estaba diciendo, ¿no? Y entonces el médico lo que hizo fue, le pinchó con una aguja las piernas y realmente no sentía nada, o sea, no sentía los pinchazos. Pero aún así, el tío tuvo la frialdad de decir que le siguieran pegando porque los anarquistas tenían muchos cojones y lo aguantaban todo. Así hasta que murió, claro. Y luego por eso...
Su muerte provocó además un aluvión de críticas y además...
Hubo muchas reacciones.
Podemos decir, sí. Eso es, una de las reacciones más curiosas fue, o una de las reacciones más contundentes fue la que realizó el Grapo. Yo me gustaría que nos hablaras un poco de esta situación.
Sí, hubo contradicciones, ¿no? Porque por un lado había un sector de gente, y principalmente también parte del movimiento libertario, ¿no?, que estaba por la labor de no actuar así contra ellos, ¿no? O sea, de momento... Porque automáticamente ellos se pusieron en contacto con la gente de la coordinadora y sobre todo el movimiento anarquista, ¿no? Y enseguida llamaron abogados y demás, ¿no?, que tenían relaciones con gente anarquista para intentar frenar un poco eso, porque es que en Barcelona hubo barricadas, estaba Barcelona tomada, el IAS, y no solo en Barcelona, en Huesca, en Madrid, en muchísimos sitios, sobre todo así en barrios más de clase obrera, la gente estaba en la calle, o sea, aquello fue un asesinato que hizo mucho daño, o sea, pero mucho, y la respuesta fue masiva. Lo que pasa es que luego el Grapo pues se anticipó a los acontecimientos y le mataron al que era el director general, al Jesús Aldán, que se llamaba, pues lo mataron. Y luego, claro, luego lo que eso provocó pues fue encima más represión. O sea, curiosamente, que lo que se pretendía era haber conseguido pues que se hubiera suavizado por menos un tiempo, ¿no? pues eso tenía consecuencias positivas en todos los aspectos, ¿no? Porque también se podía haber, inclusive, haberlo conseguido una pena mayor para los carceleros estos que lo asesinaron, ¿no? Porque estos llegaron a estar presos, pero luego se celebró el juicio a los 15 o 20 años y luego ya no volvió ninguno a la cárcel. Y me parece que el tiempo que estuvieron no sé si pasó el que más de 6 meses. Y bueno, de hecho, se sabe y había testimonios de que el jefe de servicios, por ejemplo, se le había visto en el metro cuando supuestamente tenía que estar en la cárcel, ¿no? Les habilitaron una cárcel para ellos, en la prisión de Segovia, una prisión pequeñita, pues esa estaba solamente exclusivamente para ellos 7. Que me parece que eran 7. Menos el cura, todos cayeron presos. Porque les reconocieron, claro, unas ruedas de unos careos allí, y los 6 presos que estaban con Agustín, o 7, pues les reconocieron todos. Claro, de sobra sabían quiénes eran los que les habían torturado, ¿no? Y es curioso que al careo eran tan ingenuos que fueron pues, con gafas de sol, el otro llevaba uno maquillado, el otro se había teñido el pelo, que cada uno llevaba una triquiñuela así a ver si se escaqueaba, ¿no? Pero vamos, ante las torturas esas, yo creo que esa imagen no se le borró en su vida a ellos de su mente, claro.
Además, me gustaría comentarte, Manolo, ya que hablas de diferentes presos políticos que se hallaban en las prisiones que te ha tocado visitar, a mí me gustaría cómo era un poco el panorama de los presos políticos en aquella época y cómo además era la relación tuya como preso social con este grupo concreto de presos.
Después de los motines, claro, al poco tiempo de las 2 amnistías, ya empezaron a caer otra vez gente. O sea, ya enseguida se llenaron de presos políticos de nuevo, a pesar de las 2 amnistías. Porque, por ejemplo, se dio un caso, pues los que tenían esos asesinatos, sobre todo gente de ETA o incluso de Grapo y tal, ¿no? Y el FRAG, que también existía entonces, los que tenían asesinatos lo que hicieron fue crear una figura que se llamaba extrañamiento, que consistía en que los expulsaban de España y que no podían regresar a España. Entonces, algún país hacía cargo de ellos. Hubo países como Bélgica, Suiza, Suecia, me parece que también, luego algún país sudamericano, que también aceptaron un grupo determinado de presos para que les extrañaran allí, ¿no? Pero claro, a los 2 días estaban en las cabezas de las manifestaciones en todo Euskadi, principalmente los de ETA, ¿no? Y claro, o sea, que no pararon la actividad por eso, por las amnistías. Y sobre todo sabiendo que la amnistía era una triquiñuela, ¿no? Era para autoamnistiarse ellos, ¿no? Para salvarse de lo que habían hecho. Y entonces podría decir eso yo, se me ha ido la especie.
Sí, estamos, comentabas en el momento político, que, sí. Eso es, que en el momento que te tocó estar en el sistema carcelario, pues había presos de ETA, había presos del FRAP, de aquella organización, sí. Había presos de los llamados comandos autónomos, presos también anarquistas. Entonces me gustaría, Manolo, lo que te preguntaba era que hablaras un poco de cómo era la relación.
Pues la relación en general, personalmente yo sí tuve una buenísima relación con ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que éramos pocos, o sea, los mínimos, en comparación con la cantidad de presos sociales que había, éramos muy poquitos los que teníamos así relaciones más directas con ellos, ¿no? Más personales, ¿no? Había relaciones de cordialidad, pues de buena vecindad, ¿no? Pero con nosotros pues íbamos un poco más allá, ¿no? Nosotros nos intercambiábamos lectura con ellos, compartíamos ideas, hablábamos, jugábamos, hacíamos deporte juntos, o sea, que era una relación más humana, más próxima, ¿no? Y con el resto de los presos, pues es que, claro, los presos comunes era un abanico enorme, ¿no? De ideologías y de caracteres. Entonces, los presos sociales siempre han estado un poco resquemados con los presos políticos por culpa de los privilegios que en aquella época los presos políticos tenían en relación a los presos sociales, ¿no? Entonces, esos privilegios, pues como que no estaban bien, ¿no? Entonces, los presos sociales, claro, pues las reacciones de ellos eran a veces no tanto de envidia, sino de que consideraban que aquello era injusto, ¿no? Que allí éramos todos iguales y que ellos aceptaban esos privilegios y no reivindicaban nada para los demás, ¿no? Pero en general la relación con ellos fue muy buena. Y luego, digo, y principalmente en la época esa, cuando yo salí en el 81, pues la tercera, o sea, la última planta de la tercera galería de Carabanchel eran todos presos políticos. No sé cuántos había allí, pues igual había 200 o más presos políticos en esa galería. Y había comunas, pues de todo, había los independentistas galegos, los de Terrallire, los de catalanes, había de Grapo, de FRAP, de Polismilis, Milis, luego estaban los comunes autónomos anticapitalistas que convivían, casi todos, convivían con la comuna de los presos libertarios. Luego dentro de los grupos anarquistas, pues también había una comuna de CNT, otra de presos autónomos, o sea que había un abanico inmenso, ¿no? Y las relaciones entre ellos pues eran más o menos buenas, a excepción de los Grapo, que eran, pues, yo no sé si es que eran los más, llamarlo, los más estalinistas o qué, pero que eran los únicos que hacían boicot, ¿no?, a la convivencia allí en la galería, ¿no? El resto había muy buenas relaciones, a pesar de sus discrepancias ideológicas. Allí dentro yo creo que la gente se sentía presos todos y no había malos rollos, ¿no?
En su día también, Manolo, te tocó pasar por la cárcel de Burgos. Te lo comento porque esta radio hunde sus raíces allí en esta ciudad y tuviste, me imagino, la mala experiencia de estar en el célebre penal de Burgos.
Sí, sí. Allí estuve. Pues,
¿Cómo era la cárcel de Burgos
en esta época? En uno de los secuestros estos, pues nos llevaron para allá unos cuantos. En la época que estuve yo, pues era muy mala, ¿eh? Yo estuve en el 79, por ahí, creo recordar. Era mala para algunos, ¿no? Porque es que era ya cuando el fin de la COPEL. Y entonces, claro, al igual que sufrimos la represión en el inicio, pues la sufrimos luego en el final, porque es que ya no había apoyo, ya no teníamos apoyo de los compañeros. Entonces, cuando ya se aprobó la ley de reforma penitenciaria, cuando ya estaba en vigor, pues claro, ahí ya había concesiones de permisos, había vis-a-vis, había los beneficios que se habían reivindicado cuando los motines y cuando la huelga de hambre y cortes y autolesiones que se hacían, pues estas reivindicaciones que cuando ya se consiguieron, que estaban reflejadas en la legislación penitenciaria, las aplicaban a criterio de ellos, claro. Entonces, a nosotros no nos daban absolutamente ningún beneficio de eso. Nosotros lo que hicieron fue, por eso era la ley del libre encerrar, del García Valdés, ¿no? A nosotros lo que hacían era encerrarnos en celulares de una forma legal. Antes también estábamos encerrados, pero como era ilegal, porque ni siquiera teníamos delito, o sea, no teníamos ni sanciones para estar ahí, no hace falta pedir una sanción. Pero luego ya eso lo hicieron de forma legal, ¿no? Era como una mayor observación, como era la antesala de los CIES, de lo que hoy ya son los presos CIES, pues entonces la antesala fuimos nosotros. Los miembros de COPE principalmente, que nos tenían celulares, en concreto en estos años en el celular de Burgos, ni siquiera había funcionarios dentro del celular, eran antidisturbios. O sea, con eso te digo todo, o sea, había una represión brutal, ¿no? Y luego, pues esa cárcel, yo pasé un invierno allí, que vamos, yo es que si pasa frío, pero vamos, como ahí, tanto ahí como en la cárcel de Teruel, han sido mis peores experiencias, ¿no? Los peores recuerdos que tengo así de una cárcel deshumanizada, ¿no? Y fría y inhóspita, ¿no? Y luego había funcionarios, pues, muy fascistas ahí, bueno, ahí como en todos lados, ¿no? Pero ahí también los había, ¿no? Y entonces, en concreto, fíjate, yo fui al celular por el hecho solamente de tener una máquina de escribir. Porque decían que era con la que se escribían los comunicados de Coppel, pero que aunque así fuera, pues no era nada ilegal, o sea, estaba autorizada. Y sin embargo, pues por esa, porque decían que habíamos hecho unas denuncias y que habían comprobado que era con esa máquina, pues no llegaron a hacerlas. O sea, ya
una máquina que además tenía un nombre concreto.
Sí, sí, la máquina era muy famosa, sí, era la Tania Primera, la guerrillera, que era el seudónimo de la compañera de Che Guevara. Y entonces, y le teníamos mucho cariño por eso, ¿no? Porque había hecho mucho la maquinita esa también.
Ten en además,
también que casi todos en aquella época, pues había un grado de analfabetismo bestial, ¿no? O sea que, entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que cuando la Coppel, pues una de las cosas que se hacía con la autogestión, pues era solidaridad entre nosotros, apoyo mutuo, más que solidaridad, ¿no? Pues enseñarnos a leer, enseñarnos, o sea, culturizarnos un poco, enseñarnos básicamente quién era nuestro enemigo, ¿no? O sea, que aprendiéramos a cada uno a ver, ahí a definir quién era su enemigo, ¿no?
Otro dato importante, y es que a final de la década de los 80 surge una nueva ficha en este puzzle carcelario, y es la utilización de la heroína como instrumento de desmovilización, como estrategia del Estado para acabar aún más, si cabe, con los presos. Te tocó vivirlo también, ¿no?
Sí, yo toqué también el tema de la heroína, porque creo que viví en situ, vamos. Ahí había, fíjate, cuando empezó a introducir la heroína en las prisiones, había... Eran los momentos estos de la autogestión, ¿no? Cogestión, era la lucha, ¿no? Ellos decían cogestión, nosotros reivindicábamos autogestión, ¿no? Y fue, coincidió en esos años que, bueno, en cuestión de meses, esto fue una cosa súper rápida, ¿no? Al unísono, al igual que en las prisiones, pues se vio en los barrios más marginales, más revolucionarios, que había más huelgas, que había más gente proletaria, es donde se coincidió, ¿no? Y en Euskadi sobre todo también, ¿no? Pues restó muchísima militancia, claro, porque eso fue desastroso. O sea, de por ejemplo, en las prisiones, de haber todos los canutos que pudieras fumarte en un día, o sea, que no había limitación, porque de hecho las comunicaciones no tenían ni siquiera los cristales, en aquella época estaban los barrotes, porque todo lo demás lo habíamos destrozado previamente en los motines. Y entonces, como no lo arreglaban porque se volvía a romper otra vez, pues nada, ahí pasaba de todo. Pero curiosamente entraron, arreglaron todo eso, las entradas que se acostumbraban a hacer, ¿no? O sea, a palos con todo el mundo, ¿no? Al final identificaban a todo el mundo, ponían las huellas dactilares para identificarnos, y cuando casaba el recuento, pues todo el mundo chapado, ¿no? Y a partir de ahí, pues dejó de haber nada de esto. Ya no se podía entrar ni meter ni un canuto ni nada, ni una botella de whisky, nada de alcohol ni nada de hachís, ¿no? Pero a mí comenzó a aparecer heroína gratis, pero por todos los lados. Y claro, cuando no hay alcohol, que las únicas drogas que hay así más consumidas, el alcohol o el hachís, al no haber, pues la gente que hacía, pues claro, 24 horas tiradas en un patio con todas las misiones de vida frustradas y súper reprimidos, pues lo único que hacían pues era meterse heroína. La gente, a ver quién no fumaba, a ver quién no nifaba, a ver quién ya empezaban a ver jeringuillas por allí para picársela. Y en un par de meses yo creo que ya había ya, fue cuando empezaron ya los grupos incontrolados que le llamábamos, que eran grupos pues de junkies con un síndrome de abstinencia brutal, y que lo que hacían eran pues desestabilizar todo, claro, por eso era el nombre de incontrolados, ¿no? Desestabilizaban y a ellos les venía, yo creo que eso fue una jugada maestra, pero ya muy meditada por parte del Estado, ¿no? O sea, que esos sabían que iba a rastrear militancia a todos los partidos políticos así de extrema izquierda, que ellos les estorbaban, y en la cárcel pues también les vino de maravilla, claro, les vino de maravilla, porque eso fue lo que acabó con la solidaridad. Las últimas asambleas, en todas las asambleas se ponía en guardia a la gente, ¿no? Que estuviéramos atentos, ¿no? Sobre el tema de la heroína, porque estaba creando un síndrome de abstinencia de la hostia, y que lo único que estaba creando era problemas, ¿no? Generaba un problema tras el otro. Y nosotros, como gente de la coordinadora, pues fuimos los primeros que tuvimos que enfrentarnos a esta gente, que a su vez era gente que había sido gente súper solidaria y combativa, y ya hemos estado con todos juntos. Pero tuvieron la desgracia de engancharse al caballo. Y ahí se acabó su vida solidaria ya. A partir de ahí ya empezaron pues a etiquetar de chivatos a gente que no había chivado, no se había hecho en su vida, o mil cosas que acusaban a la gente, solamente era, la finalidad era robarles todo lo que tuvieran. Si tenía un reloj, como si lo que tuviera que se pudiera vender para convertirlo en heroína, a ellos les era útil y ya está. Y entonces se dieron muchísimos problemas, y de hecho los grupos de incontrolados, se da la paradoja que nosotros en Carabanchel tuvimos un conato de enfrentamiento con un grupo de estos, que éramos y colegas pues desde que teníamos 15 y 16 años, del refotería oscura, que nos conocíamos antes de las cárceles, o sea que gente muy competente y muy buena gente, ¿no? Pero con el tema de la heroína se perdió muchísima gente. Y luego ya entraron por las muertes y demás. En este enfrentamiento que tengo yo, esta especie de conato de enfrentamiento que tuvimos, pues se aclararon, o sea, había dos posturas bien claras, ¿no? Nosotros estábamos en contra de los abusos y las violaciones y cualquier que se hiciera otro de derechos humanos, y ellos pues se la rebalaba todo lo que le dijéramos nosotros. Entonces lo que hicieron fue, para evitar conflictos, nos secuestraron a nosotros y nos llevaron a otras prisiones por ahí, que fue cuando yo fui a Burgos. Y a ellos, sin embargo, los que creaban los conflictos, que eran ellos, de estos grupos incontrolados, el grupo de yonkis, a estos nunca los han movilizado de ahí, nunca los han sacado allí. Y eso era una prueba evidente que estaban interesadísimos en que eso ocurriera, claro. Entonces ya boicoteaban, o sea, ya jodían las asambleas, porque era ya, pues, a raíz de la heroína fue lo que terminó con la COPEL. Con la COPEL y, vamos, y con las reivindicaciones en general, ¿no? El tema de la heroína fue durísima.
Cambiando de tema, Manolo, me gustaría también preguntarte, ¿es posible que hayas visto una película reciente que se ha publicado, Zelda 211? No sé si crees que es una película que refleja realmente la sociedad carcelaria.
No, yo creo que no sé, yo esa película realmente no sé, y luego a mí, sobre todo, lo que me hizo sentir muy mal con esa película, porque es una falacia, es una gran mentira, es la imagen esa del preso político que dan, ¿no? Un plan mafioso, o sea, eso realmente es... Yo no sé ni, bueno, ya ni me acuerdo quién era el director de la película ni con qué finalidad hizo eso, pero vamos. Yo creo que es una novela y no hay que tomarla sin más, ¿eh? Como el que lee alguna de estas de Marcela Fuente Estefanía, de Vaqueros, o vamos, es un thriller de estos, pero malo. La interpretación será muy buena y el rodaje es todo lo que tú quieras, ¿no? Los actores y todo lo demás. Pero los guiones, de luego, de realista no tienen nada. No, las relaciones que se dan dentro de la cárcel, antes de la muerte de Franco, aún había, se podía asimilar un poco más eso, ¿sabes? O sea, aparecer un poquito más. Pero es que ni aún así. Porque antes de la muerte de Franco sí que había muchos cabos, que eran los presos de confianza, y eran los que realmente dirigían las prisiones, no eran los funcionarios, eran sus presos de confianza, eran los que hacían todo el trabajo, ¿no? Pues de cerrar, de abrir puertas, que ellos no iban a cerrar ni abrir una puerta, claro, eran muchas, pues tenían sus presos de confianza y en cada planta, en cada pasillo tenían a uno, ¿no?, que se encargaba de cerrar y abrir. Entonces, eso es lo que refleja un poco esta celda 211, ¿no?, como que había ahí esa especie de grupos mafiosos, pero no son las relaciones que existen allí, ¿no? Hay mafias también, porque eso es... mientras existió la COPEL, no, todo eso desapareció, porque la sustituyó con la asamblea. Pero luego después, pues, esto se ha vuelto a repetir, o sea, los grupúsculos estos a veces se dan por afinidades, pero la mayoría de las veces es por paisanaje, pues si no son de Cuenca, pues el que hay de Cuenca, pues es el que en principio es con el primero que conectas allí, es con él, ¿no?, porque a lo mejor ya le conoces cuando estuviste en Cuenca, como preventivos, y luego, pues, por afinidades ya, por... que estén en la misma causa, insertados todos, ¿no? O sea, estén todos juntos en la misma causa y así.
Y por último, Manolo, me gustaría preguntarte también si la COPEL, podemos hablar de una victoria, fue una derrota, hay todavía queda mucho de aprender por parte de la sociedad, de la lucha que hicisteis estando dentro de esta coordinadora de presos en lucha.
Hombre, fue interesante, o sea, en parte... Fue un triunfo, pero relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera ley general que se aprobó con el Parlamento Español después de la dictadura fue esta, fue la Ley General Penitenciaria. O sea, que quiere decir que era una ley que... O sea, era una lucha que les dolía, ¿no? Que no podían estar, no podían consentirla porque, mira, se lo hicieron muy rápido. En cuanto pudieron, hicieron la ley para controlar eso. ¿Y por qué me decías que se me ha ido la olla?
Sí, si la COPEL supuso una victoria, supuso una pequeña derrota, me gustaría que hicieras públicas las reflexiones que quizás tú mismo te has planteado.
Sí, mira, sobre una victoria, pues se consiguieron muchas cosas. Se consiguió abolir la ley de peligrosidad social, la antigua ley de pagos y maleantes, que era una ley totalmente injusta. Se consiguieron abolir los arrestos gubernativos, que eran unos arrestos que tenía potestad la policía simplemente por ser policía, sin pasar por el juzgado ni nada, iba directamente de la comisaría a la cárcel. Y podían estar 15 días o 30 días, depende de lo mal que le miraras a la policía o lo mal que le cayeras. O sea, que es que era tan injusto como eso, ¿no? Entonces se consiguió la reforma del Código Penal un poco después. O sea, que sí que hubo, realmente hubo hubo algunas cosas que de las reivindicaciones que se hicieron que sí, que se mejoraron. Se abolieron las celdas de castigo como estaban concebidas, así en sótanos y de esa forma tan que parecían la de crimen y castigo. Algunas cosillas así sí se han conseguido. Mejoró un poco la alimentación, un poco las mejoras así. Claro, luego al reconstruir todo, pues ya lo hicieron un poco, claro, de estar todo como estaba, de prisiones de estas arcaicas y cayendas de todas, viejas y malolientes, pues empezaron a construir estos. Era un poco más humano, ¿no? O sea, ya no era la típica mazmorra con una ventana arriba que ni siquiera te podías subir para ver la calle o el cielo. Ya eran ventanas más bajas, era un concepto, el váter estaba ya dividido de la del resto de la celda, ya era un concepto un poco más humano, ¿no? Pero la represión básica, o sea, la falta de libertad, y yo considero también que el hecho de que simplemente por ser cárcel ya es tortura, o sea, la propia cárcel por ser tal ya significa tortura, o sea, el estar privado de libertad es una tortura. Entonces la COPEL, pues en esos años sí, se consiguieron esas cosas, pero que yo no sé hasta qué punto son positivas, ¿sabes? Hombre, positivo es en cuanto que la ideología nuestra, o sea, la finalidad de COPEL era la destrucción de las cárceles. Estábamos más por una destrucción de las cárceles que por las reformas, que por cualquier reforma. Las reformas eran una cosa secundaria para nosotros, que había que reivindicarlo, pero que básicamente lo que nosotros queríamos era la destrucción de las cárceles y cuanto más gente se pudiera escapar de allí, mejor. Y eso, en esos años se consiguió, hubo muchísimas fugas, y hubo pues muchísima libertad incluso dentro de la cárcel, aunque parezca mentira, ¿no? Pero luego después, esos fueron tres añitos, y luego después lo que ha quedado pues es eso, son los permisos penitenciarios, pero ellos se han ido acomodando a reprimir de otra forma, y ahora la represión es tan brutal a lo mejor como antes o más, porque está más personalizada sobre una persona en concreto. Y el, por ejemplo, el tema de los FIES, yo creo que es todavía más sangrante que lo que se vivía antes en las cárceles. O sea que a los demás, pues con los modos de respeto que hacen ahora, que es como una bajada de pantalones, tienes que asumir ciertas cosas para poder llegar ahí. En fin, que yo creo que no sé, realmente no fue ninguna victoria, ¿no?
Pues muchas gracias, Manolo, por compartir con nosotros, con los oyentes de Radio Onda Expansiva, tus vivencias, tus reflexiones acerca de la COPEL y del entramado carcelario. Ha sido un placer hablar contigo. Me llama la atención que, a pesar de todo lo duro que has vivido, siempre has permanecido como una persona vitalista. Eso es algo siempre a tener en cuenta.
Pues muchas gracias, mi niño. Y muchas gracias a todos los oyentes y a toda la gente solidaria, porque yo considero que la gente que se preocupa y que se acuerda de que hay gente en las cárceles sufriendo, y la mayoría de las veces sufriendo injustamente porque son víctimas del sistema, está claro, en la gran mayoría de ellos, ¿no? Y que a pesar de la contrainformación que hay, como que se tienen piscinas, como se viven como reyes así dentro, hay mucha gente, sobre todo gente así, que oye este tipo de programas, este tipo de emisoras, ¿no? Que tienen las cosas más claras, ¿no? Sabe que realmente las cárceles es eso, lo que decía antes, es tortura, y que para los presos el que haya gente como vosotros que hacen programas de este tipo, que se interesan por esto, esto a ellos les da la vida. O sea, que las gracias las tenemos que dar a todos vosotros por ser tan buena gente, en definitiva, como sois.
Muchas gracias, Manolo. Un abrazo, y voy a poner un poco de música. No me cuelgues, por favor.
Muy bien, mi niño.